Amanda Lucina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, miércoles.
Eso, institucionalizamos los miércoles ya, ¿no?
Yo no le quiero dar tanto changuí a la chica porque mañana nos va a tirar al jueves y cuando nos demos cuenta...
Vamos
entre ya. Martes y miércoles y la semana que viene martes. Así nomás te digo.
¡Epa!
Ahí sí, Beto. Sepa, hay que poner un poco de orden en esta en este programa. ¿Eh?
¿Escuchaste, Amanda?
A mí me parece que puede ser cualquier día de la semana, directamente.
¿Viste? Bueno. Soltale la rienda y ahí la tenés. Navegando para donde quiera. No. Momentito.
Muy buen día, Amanda.
Muy buen día, Beto. Muy buen día, Mariquita. ¿Cómo están?
Muy bien. Mejor ahora que te escuchamos.
¿Cómo está el clima por así?
Fresquito.
Está fresquito, che, 14 grados. A ver, en este momento te acabo de decirlo, 14 grados la temperatura. Empezamos con 12 grados a la mañana. A ver. No, perdón, estoy hablando tontería. Empezamos con 14.
Arrancó el fresco entonces.
Empezamos con 14 y estamos en 16.5. Sí.
Bueno, aumentando.
Bien. Ustedes tienen fresco allá también, porque...
Por acá ya estamos todos emponchados.
Sí. Vi un tejido hecho por mis propias manos ayer, puesto en una de mis nietas.
¿Cómo están?
Bien. Esperando a ver tu reflexión de la
semana. A ver, mi reflexión diaria. Bueno, yo hoy no quería dejar de traer, ustedes probablemente lo hayan mencionado en su programa la semana pasada, pero parece que podíamos darle una vuelta de rosca también, a la aprobación de particularmente de dos leyes que se dio la semana pasada en el Senado de la Nación. Uh-huh. Una de ellas, la ley Lucio por el niño que ha sido asesinado, que ha muerto por politraumatismo, Lucio Dupuy, en noviembre del año 2021. Y también quería traer aquí la ley sobre la lengua de señas argentina. Ajá. Que me parece que también es un hito de inclusión, que hacía tiempo que necesitábamos poder darle un marco legal y de reconocimiento, ¿no?
Uh-huh. No lo hemos mencionado realmente sobre
no lo han mencionado.
No,
bien.
Sobre la ley Lucio algo tangencialmente, pero lo de la ley de lengua de señas no lo mencionamos en el
contexto. Claramente se dificulta la aplicación del lenguaje de señas a través de la radio, no hay ninguna duda. Sí. Pero
la noticia la podríamos.
¿Una estrategia o no?
Y bueno, tu madre tiene la loca idea de transmitir por YouTube simultáneamente. Yo me resisto.
Bueno, listo.
Yo me resisto.
Me parece que es la oportunidad, Beto.
Sí, bueno, van a tener que buscar otro co-equiper.
Mira. Viste cuando viste que bueno, nada, mejor, porque a veces también todo se hace con la gestualidad. Mucho de nuestro mensaje está dado por la gestualidad también, ¿no?
Sí, por supuesto, no tengo dudas. Bien, les cuento sobre la ley Lucio para que puedan estar ahí en conocimiento en nuestra audiencia y podamos discutir un poco. Sí. Es una ley de prevención y detección temprana de las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Y un poco en línea con la ley Micaela García, que tiene que ver con la capacitación y formación permanente de sectores del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Uh-huh. Esta ley también propone capacitaciones obligatorias también a todas las personas que ejercen funciones en esos estados, en el uh-huh. Estado, ¿no? Nacional, Provincial y Municipal.
Sí, sí.
¿Quién es esta? ¿Cómo?
No, nada. Argentina, simplemente.
Uh-huh. Ahí va. La propuesta es que el Poder Ejecutivo pueda articular con el Poder Judicial en poder armar un protocolo con el objetivo, ¿no?, de unificar criterios en la actuación, y ahí, bueno, por supuesto va a comprometer a las fuerzas de seguridad, a los organismos de niñez y a los jueces con competencia en familia, porque lo hemos desarrollado en varias oportunidades, pero sabemos lo dificultoso que es que efectivamente puedan ser tomadas medidas en función efectivamente de los derechos de las niñas y niñas adolescentes, ¿no? Hay leyes internacionales y es tan dificultoso que eso pueda llevarse al ámbito judicial. La simple empatía, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Empatía, sensibilidad, reconocimiento. Y yo creo que justamente lo afirmo, digo, lo venimos diciendo varias veces, que el sector más vulnerado, sin lugar a dudas, son las infancias y adolescencias. En el mundo lo podría decir, pero bueno, aquí en Argentina particularmente, que es donde nos compete también, siempre se torna dificultoso incluso la comprensión o el tratamiento de medidas cuando estas infancias y adolescencias denuncian abusos o si hay alguna detección en personas que tienen vinculación, pienso en la escuela, en cuidadores o cuidadoras, vecinos, vecinas, la comunidad toda. Hay dificultades para ese reconocimiento y cuando digo abuso no estoy hablando de abuso sexual únicamente, sino de abusos en torno al trato, el maltrato, claro. Como hay como una condición ahí, ¿sí? Como de vulneración constante, uh-huh. Justamente porque hay una lógica muy adultocentrista en nuestra cultura. Yo eso lo vengo discutiendo, intento formarme, digo, voy buscando ahí material para no caer constantemente en esas lógicas autocentristas, que es muy difícil, quiero confesarles, claro. Porque, insisto, es cultura y la cultura está como muy está muy atravesada por todas nuestras acciones cotidianas.
Estabas hablando de lo cultural. Y ayer justamente, en algún momento en que necesitaba distender, viste que cuando uno está con 40 cosas encima, hay un momento en que yo me planto frente a la computadora para hacer alguna tarea que tiene que ver con lo cotidiano, digamos, entonces pongo algo de fondo, ¿no? Y suelo poner, porque YouTube te lo propone cuando pones YouTube y te lo propone, entonces por ahí te tienta. La lectura, los lenguajes, ¿cómo es la lectura de la gestualidad, no?
Ah.
¿Cómo se llama eso? No me acuerdo.
No, sí.
Ahora seguramente nuestro co-equiper acá nos va a decir cómo se llama esa. Bueno, hay un oficio, una profesión que se dedica a analizar la gestualidad. Una cosa del Dalai Lama, mira lo que te voy a decir, El Dalai Lama atrayendo hacia sí a un niño en una
polémica mundial.
Ah, sí. Sí.
Yo no lo había visto, no sabía.
Tremendo.
Sí, tremendo.
Fue tapa de diarios.
Y el análisis justamente cómo desde el poder, digamos, ¿no? Desde el poder se logra que sea admitido por todo el mundo que estaba ahí, incluso hasta se reían del episodio. Y el niño tratando de resistir, pero frente a una autoridad de la magnitud de ese personaje, digo, totalmente amedrentado, pero temeroso y hasta asqueado de lo que estaba ocurriendo, sí. ¿No? A propósito de esta ley Lucio, ¿no?
Sí, ese hecho sí fue yo lo vi, no sé, digo, trascendió bastante tardíamente, porque esto no sé si ocurrió en febrero, enero, no tengo muy claro, pero realmente a nosotros nos llega la noticia bastante tarde.
Uh-huh.
Y yo pensaba, si esto sucede públicamente, ¿qué sucede en privado? No, eso fue lo primero que pensé en la cabeza.
Obviamente, lo primero macabra, que pensé.
Se me ocurrió eso así. A mí me generó mucha repugnancia, mucha bronca esto que decís vos del poder, Mari.
Claro.
Y ayer me crucé... con una nota donde hablaba de las palabras del niño que estaba allí, el niño de 10 años.
Ajá.
Y particularmente ese niño de 10 años tuvo la oportunidad para él probablemente histórica de estar frente al Dalai Lama.
Claro.
Eran palabras de, primero, de no reconocimiento de tal hecho.
Claro.
En términos abusivos. Él está, digo, al menos las palabras que yo rescato partieron de lo que me crucé, también quiero destacar esa parte, digo, la fuente, digo, sabrá Dios si efectivamente era la voz del niño de 10 años lo que leí.
Claro.
Pero lo que se reprodujo o lo que llegó a mis manos en términos mediáticos era que el niño estaba muy agradecido de haberse encontrado con el Dalai Lama y con la figura de paz y de energía positiva que tiene, con lo cual también pasa a ser un hecho preocupante, porque es lo que venimos a decir siempre aquí, claro. Y tiene que ver con el reconocimiento por parte de infancia y adolescencia de actos abusivos y violentos para con sus cuerpos, su persona, su integridad. Es a mí me dejó mucho más preocupada, y esas han sido efectivamente las palabras de ese niño, porque digo, wow, ¿no? ¿Qué estamos enseñando a nuestras infancias y adolescencias respecto de el acceso, ¿no?
Yo lo que pienso en este caso es, primero, ante semejante impacto que tuvo el episodio, que no debe ser un episodio aislado, como le decís vos, ante el impacto que tuvo, no es difícil manipular al niño, haciéndolo obviar el episodio para hacerlo seguramente fortalecer su idea de que estaba frente a un gigante, que de hecho lo sentiría ese niño, 10 años, ¿no? Y entonces de alguna manera subliminar el asco, la impotencia, y porque las caras que del niño parece ser que eran bastante elocuentes en cuanto en esto que yo he visto, le tapan la cara, me parece muy bien, pero dicen que la cara del niño era muy elocuente en cuanto al asco que le provocaba lo que ocurría. Digo, no habrá sido tampoco muy difícil tratar de que buscar la forma de que de subliminar en él todo ese sentimiento para poner darle preponderancia a la significación del personaje que tuvo enfrente, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Pero lo terrible es los adultos ahí alrededor de ese niño admitiendo este episodio, hasta con carcajadas, según se escuchaba en el video, ¿no?
Sí. La verdad que la escena es absolutamente desagradable. Sí. Yo lo vi con mucha... me generó mucha angustia también, porque realmente eso, la aprobación de las personas adultas, y vos dijiste una palabra que la voy a volver a mencionar, y es el poder.
Claro.
Digo, cuando hay poder de por medio, hay mucha más facilidad para que ese acto sea impune, ¿no? Uh-huh. Y haga cierta aprobación del entorno respecto de eso.
Claro.
Por eso siempre mencionamos esto de que un dato fehaciente, y es que el mayor número de situaciones de abuso en la infancia tiene que ver, suceden dentro de las casas, es intrafamiliar, y eso tiene que ver con una figura de poder que no toma posesión respecto del cuerpo de ese niño o esa niña.
Bueno.
Entonces, y la figura, imagínense, el Dalai Lama a nivel mundial, una persona que fue premio Nobel de la Paz. Digo, hay una cosa ahí en donde no es que de repente ante ese hecho, imagino, su padre, su madre o sus adultos responsables a cargo, bueno, de repente están, dan la espalda a esa figura emblematísima, claro. A nivel mundial, donde tienen la oportunidad de que su hijo esté frente a él. Digo, no es que bueno, no, listo, ya está, todo mal con esta persona. No, se le habrá presentado un cúmulo de contradicciones internamente. Y si no se le presentaron un cúmulo de contradicciones, que también puede ser, wow, qué preocupante.
No, es.
Y eso, hablando de otra cultura, y sabemos todo lo que, digo, incluso también se dará debates y mucha formación antes del debate respecto de, bueno, cuál es la posible incidencia que podemos hacer otras culturas respecto de otras culturas en otros países, etcétera. Pero tenemos que tener una premisa mundial respecto de los niños, niñas, adolescencias, por favor. Pero bueno,
es lo mismo que las culturas orientales que casan a las niñas con hombres extremadamente mayores, que aunque no lo fueran, es una barbaridad, digamos, y someten a esas niñas a esa situación de ser las esposas de niñas de 12, 13, 10 años, incluso muy niñas, que ya son entregadas para matrimonio, y que uno dice, ¿cómo hacer para intervenir? Si la cultura, no, a mí me parece que en ese punto tiene que haber un límite. Lo cultural no puede admitirse frente al hecho del sometimiento a ese poder de porque también la cultura actúa como poder en todo caso, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, digo, si bien en nuestra historia argentina, sin ir más lejos, también viene de una cultura, pienso 1800, etcétera, donde efectivamente también había uniones de personas muy adultas para con las niñas o adolescentes. Pero bueno, también tiene que ver con una transformación social y cultural poder erradicar esas prácticas que pueden estar muy arraigadas. Uh-huh. Y tenemos que ir a por eso también, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas. Uh-huh. Bueno, pensemos en lo decíamos en otra oportunidad, pero la provincia de Misiones es una de las tres provincias con mayor cantidad de índice de embarazo en las infancias y adolescencia, digo, no es, no, digo, una, sí. Digo, todo viene una, de la mano de la, digo, que podemos ir mirando muy lejos, me parece que es pertinente para el debate y para el análisis, pero también volvamos a mirar a nuestro alrededor y digo, ¿qué otros mecanismos de concientización, de formación, de acceso a los derechos tenemos que empezar a trabajar en este caso nuestra provincia, ¿no?
Sí, pero además pensando, perdóname Amanda, pensando en lo cultural precisamente, que más allá de los en general el embarazo adolescente tiene que incluso estadísticamente está establecido que en la mayoría de los casos son abusos, violaciones, ¿no? Ahora, lo preocupante también culturalmente es que hoy en día todavía, y sé que en nuestra provincia ocurre, hay matrimonios convenidos por los padres de niñas de 14, 15 años con señores mayores. Y esto existe todavía aquí en nuestra provincia. Sé de un caso, por lo menos.
Mira.
Es decimonónico, no suena, ¿no? Pero bueno, es una realidad todavía en algunos sectores. Notable. Y eso ahí sí que hablamos. Hablamos de una cuestión cultural que tiene que ver con la desigualdad social, fundamentalmente, ¿no?
Absolutamente. Me parece que esa ley, la ley Lucio, que me parece que viene de la mano en términos de modo, de llegada, de la ley Micaela, también va a servir para efectivamente tener herramientas como uh-huh. sociedad, como sectores del Estado, para poder actuar ante estas situaciones que vemos, que en oportunidades no nos animamos a denunciar, y cuando denunciamos, efectivamente hay como un vacío legal en algunas partes, en todo ese armado, en donde no se sabe cómo actuar, quién actúa, cómo, por qué. Digo, me parece que necesariamente había que poder legislar una vez más para que estas infancias y adolescencias tengan un ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Y nosotros, adultos, podamos ser efectores de eso y facilitadores de ese acceso.
Claro, creo, y sobre todo como comunicadores,
absolutamente.
Muy especialmente, ya lo creo.
Bien. Bueno, y por otro lado, para cerrar, no quería dejar de traerlo, sí. Y más teniendo en cuenta que ustedes no lo han mencionado, bueno, la ley de lenguaje de señas en Argentina. Que fue muy muy conmovedor también, entonces que hace años, aquí creo que casi 20 años, no sé si 20, pero alrededor de casi 20 años que vienen haciendo la comunidad de sordos argentina, viene intentando implementar medidas que empiecen a reconocer su lenguaje, y sin lugar a dudas es una ley que promueve la inclusión, también tiene que ver con el acceso a derechos, poder dar a conocer, comunicar, encontrarnos y comunicarnos, uh-huh. y dar también a conocer sobre políticas públicas, en este caso, al menos pienso en eso, pensemos en otro montón de informaciones más, a las personas sordas o a aquellas personas que decían comunicarse a través de la lengua de señas. Y yo pensaba aquí hace poco tiempo, en esta línea, en el marco de esta ley, aquí en la provincia, en el Ministerio de Mujeres, fueron efectivamente a una conferencia de la comunidad de sordos argentinas, uh-huh. en donde querían, bueno, a ver cómo hacemos llegar las políticas públicas en relación a las violencias, particularmente para estas mujeres, que claro. les está limitado el lenguaje para lo que la sociedad toda utiliza. Y efectivamente pudimos reconocer allí que hay un montón de información, y hasta incluso palabras que aquí tenemos tan naturalizadas, que no habían llegado todavía a estas compañeras. Digo, hay una ley de violencia, digo, estoy pensando así como grandes rasgos, ¿no? Sí. Hay una línea que atiende violencia. Entonces, qué importante poder hacer un reconocimiento nacional de esta lengua y que con ello también se apliquen medidas en donde efectivamente las lenguas de señas tengan un nivel, un protagonismo también en las pantallas, particularmente, no pienso en la dificultad con la radio, pero sí que veamos el recurso de las pantallas para que tengan mayor visibilidad las personas que realizan las lenguas de señas, en canales informativos, que sea más allá de la cadena nacional que está implementada por ley también, pero que pueda efectivamente aparecer en todos los ámbitos para mayor acceso a esa información, a las comunicaciones para este al grupo este, ¿no? A las personas sordas y a personas que también decidan la utilización de la lengua de señas por motu propio.
Inclusión, le dicen, ya lo creo.
Totalmente. El poder como uno de los ejes para entender de qué se trata cuando hablamos de estas violencias, y la inclusión a partir de esto que también nos dice nuestro querido coequiper, que está atento a la llegada de Amanda todos los días de la semana que le vaya tocando.
Los días de la semana directamente.
ya está, no me vencerán, ¿eh?
Ahora Carlos va a tener que escuchar sí o sí todos los días, que no tengo dudas, pero igual
no lo escucha, no sabe cómo nos marca el paso, Amanda. Está él detrás ahí del WhatsApp, meta a marcar el paso de este, nos equivocamos, nosotros no lo damos muy a publicidad para no estar tan, pero bueno, lo que cuenta es que durante la pandemia hizo un curso de lenguaje de señas,
¿no?
Sí, dice, sé cantar el himno en lenguaje de señas. Él es un incursionador,
a vos te vendría bien, mariquita. Así empiezas a cantar en...
Pero Carlos, te felicito. No deja de sorprendernos este muchacho.
No, Carlos es una caja de sorpresa, una cajita de sorpresa. Una cajita. Beto dice que quiere que estudie lengua de señas para que cante en lengua de señas. Que yo cante en lengua de señas.
Me encanta.
Claro. ¿Cómo que me encanta? ¿Qué estás diciendo?
Pero exclusivamente con señas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro.
Hasta con señas y en voz alta. Mira, voy a duplicar la apuesta.
No.
Voy a duplicar la apuesta. Amanda, Leandro dice lo de el Dalai Lama es la manifestación no solamente de lo cultural y el poder, sino de la impunidad del poder, saberse a tal punto impune, capaz de hacer ya cualquier cosa en público, nos dice Leandro. Bueno, Juan Cruz saluda, felicita por el espacio. Marisa y Mariana exactamente lo mismo, dice hay que hablar de estas cosas, y Liliana dice lo sigo siempre, gracias Amanda por estar ahí. Así que,
bueno qué gusto enorme. Bueno, Mariquita, Beto, audiencia, nos estaremos encontrando en algún día de la semana próxima, ¿te parece?
Sí. Vos llamá.
Ustedes tiren la chancleta, que cuando Beto se desespere porque se le aprietan los tiempos, los horarios, porque él es muy, muy estructuradito en eso, yo les voy a decir, arréglense entre ustedes. Bueno, Amanda.
Si este cuchillo habla,
Amanda, tenés práctica la ley Micaela en esta radio, te lo pido por favor, tráeme un curso, una capacitación.
Tengo el personal para hacerlo, así que no se preocupen, que en breve.
Ah, mira,
muy bien.
Ahí está.
Será muy bien recibido.
Bueno,
me alegra.
Amanda, bueno. Abrazo grande.
Gracias, Amanda.
Hasta la semana que viene.
Abrazo enorme.
Adiós. Un abrazo. Chao. Hablemos de educación sexual integral y hablemos de integración. Podríamos sumar en particular hoy a la columna que cada semana nos brinda Amanda Atenea Locina Torres.
Contra el poder que nunca abrazas, que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder...
Y así nomás se nos fue la mañana, ¿eh?
Sí, antes de despedirnos, dos cositas. Una, en serio, que lamentablemente, yo no sé por qué no cuidan un poco más estos detalles. Hoy hay una proyección en la CTA Autónoma, el edificio de la CTA Autónoma, de una película de... se me acaba de borrar.
Ahora te la voy a decir.
Se me acaba de borrar la pantalla sobre Malvinas, ¿no? El nombre de la película.
Guerra de las Malvinas, una proyección documental. Que se va a proyectar hoy miércoles,
y el cine de debate, abril, además interesante,
el cine de debate en la sede de ATE. No dice la hora,
claro, eso es lo que
gente de ATE, CTA Autónoma, la hora falta para la proyección del documental, el debate sobre el informe Rattenberg que se va a producir, que está muy interesante, en el espacio por la memoria de la CTA Autónoma. Aquí en Posadas, falta el horario, miércoles 19.
¿La dirección está? Tampoco,
la dirección,
¿no?
Está, Salta 2326, Salta 2326, pero supongo yo que debe ser a la tarde, 6, 7 de la tarde.
Sí,
¿no? Antes,
sí,
me imagino que no.
Sí, no creo, pero bueno, sí, un error lamentable, ¿no? No incluir aclarar el horario de la proyección.
Pero bueno, ahí están, pueden llamar a 19 horas, mirá Alicia que nos escucha.
Bien, me imaginé que podíamos tener.
Queríamos promocionar
eso. Gracias.
Gracias. Bueno, la película es La Guerra de Malvinas, en la sede de ATE, ahí en Salta, entre Jujuy y San Luis, a las 19 horas. El debate va a ser acerca del informe Rattenberg, así que...
la investigación sobre la actuación de la oficialidad, ¿no? En la guerra de Malvinas,
así
fundamentalmente.
Es, así es. Bueno, Beto, me quedé con el tema colgado otra vez.
Cierto. Bueno, y hay una más. Yo no soy un fanático, pero me simpatizan. Se celebra el Día de los Simpsons. Hoy.
Beto, no,
yo no soy ningún fanático de los Simpsons, pero hay
mucho.
No puedo
creer que hay un día.
Porque en el 87 tuvieron su primer. No fue un programa, fue una breve aparición, una especie de piloto, así se le dice, titulado Buenas noches, Good Night, en un programa, el show de Tracy Ullman. En el 19 de abril del 87. Bueno, irrumpieron ese año 87 en la pantalla, y a partir de ahí arrancó lo que ya fue la serie, que no sé cuántos.
Bueno, como quiero ser diputada provincial por el Frente Amplio, para el cual me candidaté en segundo lugar, voy a hacer demagogia.
Bien.
Bien por lo de los Simpsons. ¿Cómo era el tema?